poco más como a lo, al interno suyo, como el condimento de su persona, lo que lo hace único. ¿Tuvo algún sobrenombre de niño o ahora de adulto? ¿Y por qué le decían así?
Sí, sí, tuve algunos sobrenombres de chico. Algunos con, ¿qué se podría decir? Con, bueno, ahora lo digo de adulto. Trato de poder, no he conversado con las personas que, pero cuando era un niño me decían Choco. Porque a lo mejor era morenito y qué sé yo, y era como el hijo de, ¿cachai? Porque había, bueno, en la familia que yo crecí en la primera etapa eran alemanes, como le dije, y habían 12, eran dos hermanos. Y en esos tiempos ellos deben haber sido adolescentes a jóvenes, o sea, 20 años. De hecho, uno estaba, se fue los dos se fueron a la escuela militar. Uno de ellos salió y se puso a estudiar el ingeniero forestal. Y claro, me decían Choco.
¿Y le gustaba o le molestaba?
No, es que era niño, no era indiferente. Y yo lo sentía con, nunca lo sentí con, como algo, claro, como algo negativo. No, sí era como, incluso hasta era distintivo. Podía haber sido como alguien podía al otro lado del, y uno como adulto ya le podía dar una connotación. Sin embargo, yo como niño no me afectaba porque lo sentía como distintivo. En fin, eso era uno, el Choco. Y después en el colegio era Columbo. Pero era básicamente, bueno, era una especie casi de medio bullying ahí la cosa. Porque en esos tiempos yo había una serie más o menos famosa que justamente se llamaba Columbo, con el famoso Peter Falk. Y ese personaje era como medio, ¿eh? Y usaba una gabardina, una impermeable.
Como investigador.
Claro. Y así como medio volado. Entonces, y de hecho cuando yo estaba en el campo, me venía al colegio, bueno, ahí me compraron una gabardina, me acuerdo que ahí en la ropa americana, que estaba empezando a surgir todo este asunto, de la ropa americana, me refiero. Y había un impermeable, y con eso, o sea, entonces cuando quedé por Columbo, claro.
Hasta el día de hoy, ¿no?
Los dos que han sido, se podían considerar como mejores amigos, digamos, más que mejores amigos, tenían una relación muy cercana. Sí, bueno, tanto tiempo, Columbo. Ustedes se acuerdan perfectamente de eso.
¿Y en su trabajo o aquí en la casa con su familia?
No, nada. No. Que yo recuerdo, ¿no? O sea, los hijos, de repente, el que es más dado es Camilo. El más dado para ponerme alguna cosa es Camilo. Sí. Pero no, ningún sobrenombre que yo recuerde. El Choco, ¿no es cierto? Y el, ¿cómo se llama? Y el Columbo.
Perfecto. ¿En qué se parece usted a su mamá? ¿Y en qué se diferencia? Es que puede reconocerlo así como instantáneamente.
No, yo creo que, bueno, pero eso tiene que ver más bien con la conducta. Tiene que ver un poco con eso que está como a fuego. El hecho del rigor, de la estructura, de ser un poquito estructurado, también tiene que ver un poco con eso. Entre comillas, la disciplina, digamos. Pero en general nada más, o sea, yo no, en esta entrevista puedo hablar de mí, no voy a hablar de mi mamá, digamos, aunque a ella la conozco perfectamente, en el sentido de que no solamente por un tema de género, sino que como persona, yo creo que eso no podría ser como el legado de ella, el tema de la rigurosidad y la disciplina y ese tipo de cosas. El tratar de ser cumplidor, en fin. O sea, una característica fundamentalmente de ella y que me ayuda a mí y de una u otra manera ayuda a los demás es que es muy empecinada en hacer sus cosas, digamos. Es tiradora barría. Si te ve embarrado o con bajo ánimo, trata de, aunque ella también lo pueda sufrir.
Claro. ¿Alguna diferencia así como de que no nunca hayan podido llegar a acuerdo con carácter o personalidad.
Insisto, no es no, no, no porque hay un tema que acá, no sé, lo que yo opino es que cada ser humano va a actuar de acuerdo a su experiencia. Si una la experiencia ha sido en términos generales, por supuesto, ha sido de la medianía para arriba, digamos, ver el vaso. En este caso a mí siempre me toca ser conciliador, me toca tratar de orientar, porque yo ya soy adulto, digamos. Ahora, evidentemente que hubo mucho tiempo que yo no estuve con mi madre, como dije hace un rato, y por lo tanto, ¿cómo se llama? Yo tuve que adaptarme, siempre adaptándome. Así que no me cuesta tanto también esa parte con ella, digamos. No hubo una influencia tampoco producto de esa misma, no hubo una influencia tan
Tan
marcada,
fuerte.
tan fuerte.
Nombre tres cualidades suyas, propias. Así que usted reconozca que yo soy así y así.
Reflexivo. Sí. Es un intento. Trabajo para ello, sí, conscientemente. Es un intento. A veces no lo logro, a veces lo logro, como digo. Pero a partir de la reflexión, como pensador, tengo la característica de pensar. Pienso, reflexiono, y con ello es que intento ser justo. O sea, si yo lo embarro, lo más probable es que pida disculpas porque lo embarré. Lo más probable. Evidentemente, perdón, pero en general estamos hablando de las cosas cotidianas o qué sé yo. Podría pedir disculpas, sin problema. No sé, otra característica podría ser colaborador. Intentar siempre dar la mano, digamos, a quien lo pudiera necesitar. Sí, eso.
¿Y alguna cualidad negativa?
Sí, un poco, ¿cómo se llama? No sé, que sí, puede ser negativa porque, ¿cómo decir? Empecinado, ¿no es cierto? Un poco. Chuta, se me fue exactamente la palabra, pero más bien. Es que no es terco, no, pero
Llevado a sus ideas,
más o menos eso,
no.
sí, eso.
Se cierra como
O sea, cuando yo estoy convencido de que por ahí va la cosa, me cuesta salir un poco de eso. Y eso se puede volver efectivamente una actitud negativa. He trabajado últimamente. En estos tiempos sobre eso, pero es una situación que no a veces me trae problemas.
¿Tiene algún dicho o alguna expresión especial? Uno siempre tiene.
Sí, sobre todo cuando estamos con gente y a veces lo llevo al trabajo y llego la hora cero. La hora cero.
¿Y qué
La
vendría
hora cero
siendo?
tiene que ver con que ya no hay más vuelta que hacer, hay que hacerlo ya, al tiro, irse al tiro, sobre todo los hijos. Ah, mira, ahora me acordé, una frase esa, la frase, llegó la hora cero. O sea, no hay más dilación, mientras uno está en el último que está quedando, ya, no hay vuelta.
¿Y alguna expresión? ¿Podría considerarlo también como, no sé, una mueca o algún gesto que usted haga?
Sí, no, algo específico, no. De pronto cuando quiero colocar mucho énfasis, muevo mucho las manos, pero eso es parte de la personalidad de cada cual. Y en este caso yo sí pongo énfasis con el tema de las manos. Sí.
Nombre tres personajes históricos que a usted le gusta. ¿Y por qué?
Difícil, ¿eh? Difícil. Porque tienen que ser históricos. Bueno, Albert Einstein, por lo que significa, por lo que ha significado, digamos, para la humanidad. Él podría ser uno. Bueno, Luther King, por lo que significó una lucha, digamos, sin violencia, una lucha complicada, dura, por la no discriminación de la raza, de las razas, cosa que nos llega mucho a nosotros también. Y bueno, podría ser Gandhi, que es un personaje muy parecido a Luther King. No sé quién fue, bueno, obviamente debe haber sido inspiración de, claro, un poco eso, como el tema de la lucha sin violencia, que eso demanda humanidad al máximo.
Claro, los últimos dos más relacionados como a la razón antes de...
Exactamente, o sea, a mí eso me llena mucho, porque podríamos hablar de tantos caudillos y que llevan adelante la revolución. No tengo nada con nadie, pero muchos héroes que lo sacan, los héroes militares, que Bernardo O'Higgins, que San Martín, que es una cosa nuestra, pero detrás tenían un montón de gente que sí iba a pelear con ellos. ¿Y quiénes iban a pelear? No iban a pelear
No,
los
se quedan
hijos de, sin
con...
nada, iban a pelear los mocitos de los campos y qué sé yo. Entonces, no. No quiero adentrarme en eso, pero para un poco darle un poco de solidez a la respuesta, es básicamente estas personas, o personas como él, que a lo mejor hay muchos que hacen su lucha, pero a través de la razón y de la expresión de la humanidad, de que sentir de que todos somos importantes. Eso.
Alguien del espectáculo, no sé, del área musical, de las artes. ¿Algún ídolo?
Para mí todos los que exacerban su talento y lo llevan son dignos de admiración, pero una admiración así como tan alta, no tanto. Bueno, soy un poco hincha de los que aseguran de que, especialmente Beethoven, y por un lado por el tema de darle estructura a la música, y por otro lado Bach, que fue como la expresión de la espiritualidad religiosa más bien, serían como los dos como dignos de escuchar, en fin, y todo el asunto. Pero ahora en segundo, ya en un plano más, un poquito más abajo, a pesar de que musicalmente puede haber sido un genio, pero como yo ya te nombré antes el tema de la humanidad, podría estar Mozart. Pero Mozart,
Con lo suyo.
como persona tuvo lo suyo, claro. Era un genio musical, ¿no? Exactamente.
¿Cuáles son los eventos noticiosos más importantes en su vida?
¿Pero te refieres noticias en general?
Claro, por ejemplo, la caída de las Torres Gemelas,
Por
qué sé yo.
ejemplo, sí, estaba justamente, había pensado en ello, sí, de verdad. Sí, porque fue o sea, los efectos que ha tenido han sido muy, muy fuertes. De hecho, nosotros con la familia grande, yo tengo primos, y uno de mis primos le llegó un poco la consecuencia de eso. Tengo un primo que es bioquímico y estaba muy bien en Estados Unidos. Y un poco tratamos de, yo por lo menos trato de entender, y en las conversaciones que hemos tenido de repente, que ese fue un hecho que marcó un poco el acentuar un poco la discriminación, porque en el fondo la discriminación y todo esto tiene que ver con el miedo. El ser humano, cuando tiene miedo, en el fondo la forma de defenderse es, claro, es ser agresivo. Muestra
Intimidar.
agresividad, claro, por supuesto. O sea, lo primero yo y después vemos. Entonces, y eso surgió con él y lamentablemente él tuvo que volverse. Y después ya mucha gente tuvo problemas para volver. Entonces, sí, ese sería como un hecho. Y otro hecho noticioso. Bueno, en Chile el advenimiento de la democracia. Ya con un plebiscito del sí y el no. Ese fue un hecho, ¿cómo se llama? Que me marcó. De hecho, en esa oportunidad yo estuve participando activamente. Me acuerdo que ahí conocí a don René Nostroza, el cantante folclorista. Y bueno, él está recién comenzando, en fin, y todo el asunto. Y me acuerdo que él era enviado, no, no enviado, pero era como el ¿cómo le llaman los periodistas a los encargado de la cooperativa acá en Valdivia? Entonces él tenía que despachar, qué sé yo, la información. Ahí lo conocí, me acuerdo. En fin, ese sería otro hecho.
¿Algún tercero que se acuerde?
Bueno,
¿Algo más local, quizá?
sí, porque tendríamos lo nacional sería y en lo local.
¿Algo deportivo? La sal
Por
el título de la
supuesto, el
liga.
título de las ánimas, pues claro, eso fue,
La guinda.
sí, exactamente. Habíamos igual, yo, bueno, a mis cercanos siempre le he dicho que yo fundamentalmente soy deportista, o sea, y no, no tengo gran diferencia. Si no estaba las ánimas, iba a hinchar igual por el CDB. Y de hecho lo hice cuando se tituló campeón en el 2015. Y me acuerdo que también, pues, fue una locura, como no estaba las ánimas, no había ningún otro. Claro, me acuerdo que estaban en el Coliseo una cantidad de gente, y en la Costanera, ahí al Ribera del Río, donde se colocan los escenarios para hacer, pusieron efectivamente, la municipalidad puso una pantalla y ahí habían 4.000 personas más. Sí,
Fuerte en el helipuerto, ¿cierto?
en el helipuerto había mucha, mucha gente. Bueno, ahí estaba yo porque no alcancé a ir al Coliseo. Y bueno, y las ánimas, por lo que significa. En las ánimas siempre he sido sentido ahí porque uno trata de buscarle ciertas raíces
Claro, una
para poder,
cercanía.
para, claro. Y en eso está porque mi abuelo, o donde yo viví, es en el sector de las ánimas. Tenían en una parcela por ahí, por la ribera norte del río Calle Calle, que es un lugar muy divertido que se llama Quite Calzón. Así se llama.
¿Debe tener alguna historia ahí?
Sí, no, sí tiene una historia, de verdad, tiene una
No,
historia.
usted, ahí alguna historia.
No, no, no. Y bueno, es por eso, de hecho, ¿cómo se llama? Un regreso así. A la niñez, cuando yo estaba ahí, de haber tenido como 12 años, yo iba a la cancha de golf Santa Elvira, y yo ahí estuve trabajando, entre comillas, de Cádiz. El Cádiz es el que lleva los palos y de golf a los golfistas, y una de sus principales funciones es mirar dónde va a caer la pelota. Porque el golfista va a le pega, puede, pero después se despreocupa, va conversando con el contendor o con los demás, qué sé yo, pero el Kai no puede fallar, tiene que estar. Cuando llegó el golfista,
Ahí.
ahí tiene que ya estar en el lugar donde está la pelota. Qué sé yo, bueno, por esas razones, en fin, y mi parte de un tío muy querido también ahí vivía en las ánimas, yo participaba mucho ahí en las ánimas y qué sé yo. Y después Camilo, que jugaba, ¿no es cierto?, también llegó al final a jugar por las ánimas. Camilo llegó incluso a estar como juvenil, participó también del primer equipo en esos tiempos, no era tan renombrado como
Sub-20.
ahora, claro. Exactamente, de ahí por ahí tiene una foto ahí con dos negritos que yo no me acuerdo cuáles son los nombres que tiene, pero en fin. Entonces, bueno, esa es un poco la ¿cómo se llama?, cercanía que tengo con las ánimas. Y por otro, por el hecho de sentirme que todos efectivamente son familia ahí. Tú vas a un partido, todos se saludan, se conocen, o sea, se conocen, se saludan. En fin, hay un ambiente bien rico.
¿Cuál ha sido la llamada telefónica más importante de su vida? Si es que la recuerda, si es que existe, puede ser más de una.
Si fuera por una llamada importante, yo creo que la llamada, una llamada por ser telefónica, pero yo la veo por el lado mío, aunque no tiene, no, 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 no tiene consecuencias solamente conmigo, sino que con otra persona, fue una llamada que recibimos después que Mauro dio la prueba, y yo nunca pensé que esas cosas podían pasar, pero fue como la 1:30 de la mañana y recibimos la llamada y era para Mauro, y que le estaban ofreciendo irse a la ingeniería comercial en la Universidad de Chile. Y claro, uno dice una llamada, todo, pero las consecuencias que tuvo eso, sabiendo lo que significó que después de que colgaran, después que colgamos, ¿no es cierto?,
Todo lo que venía.
todo lo que venía. Y todo lo que venía. Y yo creo que ahí fue un poco cuando ya me empecé a dar cuenta, aunque yo obviamente no lo racionalicé en ese momento, pues lo he ido racionalizando con los años después, pero por el tema del desapego. Pero ahí fue como el inicio del desapego. Y ver partir a un chico de 17 años, para un padre, yo creo que para cada uno de los padres que, bueno, que sienten tan. Es fuerte, es fuerte. 17 años. Y que no. Yo veía que lo más seguro es que efectivamente no iba a volver. Como ha sido hasta ahora. Pasaba ya casi 8 años. Y ahí, el teléfono. Me
A
compré el
la
4.
1 de la mañana.
1:30 más o menos. Sí.
Nunca pensé que había una pitanza.
No.
Porque a esa hora igual.
No, no. No, es que era como chuta, podía ser. A lo mejor puede haber sido un poquito más temprano.
Quizás fue la 1:30 de la tarde.
No, no, no. No, 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 se fue la.
Bueno, y la última pregunta de esta sección. Hoy en día, ¿cuáles son las cosas que le producen más placer? Y sí, siguiendo el orden de la entrevista,
¿Qué
¿no?
sé?
¿Verdad?
Sí, claro. No sé, en este momento compartir las cosas que me gustan, en el fondo es la música, aunque sea esté en el living de la casa, pero escuchar la música que quiero, al volumen que yo quiero, por ejemplo, eso me da harto placer. Ir a ver un partido y que el partido cumpla las expectativas, más allá si ganen o no pierdan, ¿eh? Más allá me llena. Bueno, también en cierta medida el trabajo, aunque no lo crean, pero o aunque no se crea, pero en el trabajo también, efectivamente, cuando se logran las metas, y cuando la cosa da resultado difícil y tú lo logras, después de buscarle mucha, también me ayuda, sí. Hoy día fue un día cansador, yo le comentaba acá, pero fue bueno, porque vi respuestas sobre todo de las personas que trabajan conmigo. Así que esa parte ya como que me ha dejado más tranquilo.
Cumpliste.
Todo. Sí, perfecto. Sí, eso me...